En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Para empezar el curso con sobresaliente. Hasta el 30 de septiembre, la vuelta al cole más supercalifragilística solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy he hecho mi primera entrevista a una máquina. Es una entrevista a la inteligencia artificial, a un chat de inteligencia.
¿En qué puedo asistirte hoy?
¿Estás nervioso por las preguntas?
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por
eso. De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ane. Chucky Morfina, anane. Chucky Morfina, ane. Start my truck, let's all jump in.
Las 12:30 en punto, las 11:30 en las Islas Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad, en este la partidazo música. De viernes. ¿Qué te pasa, Víctor?
Una música muy modernita, ¿no?
Sí, la hemos cambiado, hemos dejado Stromae y hemos cambiado a esta. Bueno, ¿te gusta?
No, es que a mí me da igual, ¿no?
Bueno, pero ¿te gusta o no?
Que me da igual, es que hay unos genios que no hacen absolutamente nada y dicen... Vamos a cambiar las músicas de los programas. Se cree que han inventado el mundo, ¿no?
Eso que va por Joseba.
Vamos a cambiar las músicas.
Suena bien, suena bien.
Es que no puedo con él. Es que el otro día, cuando estaba entrevistando a Aitana Bonmatí, me estaba mandando mensajes y dice: le has hecho las preguntas más viejas que el hilo negro. Le has preguntado por la serie que ve y por el libro que está leyendo. Y yo no le pregunté ni por la serie que ve ni por el libro que está leyendo.
No, dijiste: ahora vamos con una retaída de preguntas. Un test de preguntas.
Pero dice: que yo no hice test. Que no, si no le hice ningún test.
A ver si escuchas otra radio, Víctor, al final.
Ya, dice, ya has preguntado por la serie que ve y por el libro que leí. Si no he preguntado nada.
No, Víctor, si no se lo hizo, pensó en hacérselo.
Hay varias cosas muy antiguas. Un test y una encuesta. Vamos a una encuesta en la calle, o sea, más antigua. Una encuesta
de hecho, él no lo estaba escuchando y alguien le dijo, ahora irá Joseba con el test y te lo voy a escribir.
No te extrañe.
Pero vamos.
Es lo más probable.
En absoluto, en absoluto. Bueno, ¿queréis decir algo más de la selección? No, ya está todo dicho, ¿no?
A esperar a Chipre ahora, hombre.
Chipre el martes.
Gallá más 10, ¿eh? Y ya está. Gallá más 10.
Gallá más 10.
Gallá más 10.
Gallá estará en el banco el martes.
Sí, pues
jugará Valde, que hoy no ha jugado.
Pues a ver cómo va.
Bueno, lo he dicho al inicio, Víctor, ¿tú te imaginas que Sergio Ramos hubiese fichado por el Real Madrid y hubiésemos estado hablando de Sergio Ramos como jugador del Real Madrid, todo lo que se ha hablado como jugador del Sevilla, y hubiéramos estado constantemente viendo imágenes en todos los telediarios y todos los programas de deportes sobre la presentación de Ramos, sobre cómo salía al campo, con su mujer, con sus niños, con sus amigos, con su familia, cosas de... ¿Tú te imaginas lo que hubieras dicho?
Bueno, vamos a ver. Es que eso lleva, por ejemplo, lleva ocurriendo todos los días del año durante los últimos 4 años con Mbappé y por lo menos viene.
Sin fichar.
Por lo menos Sergio Ramos firmado, pero es que Mbappé no viene.
La turra que habéis dado ha sido de órdago, ¿eh?
Bueno, la turra no. Ha fichado Sergio Ramos por el Sevilla, que es octa campeón de Europa, ¿no?
Sí,
no,
yo he de decir que aquí hubo un programa que Víctor empezó a decir: está Sergio Ramos en su casa esperando, lo tienen ahí. Y no van a buscarle. Vayan a buscarle.
Pero ¿sabes lo mejor de eso?
Y llegó, y llegó.
No. Pero lo mejor es la lección de periodismo que ha hecho Víctor. Y no
es un elogio fácil. No. Uy, ¿cómo está? ¿Cómo has venido, gato? Joder, te has sentado bien el verano.
¿Sabes qué pasa?
Te ha endulzado el verano, gato.
No. Vamos a ver. Es que Víctor le preguntó a alguien en esta emisora, le dijo... Pero el Sevilla se ha puesto en contacto con Sergio Ramos. No, hasta, o sea, él telegrafió el momento del fichaje.
Increíble.
Hoy se ha puesto el Sevilla en contacto.
No, con lo bordó.
Al día siguiente lo ficharon.
Lo bordó.
Y no he tenido que vender humo ni contar películas.
Ya podrías hacer tú lo mismo.
Sí. Exactamente.
Escucha, perdona, que yo
no soy ladrón, que todos son de su
que condición. Yo no soy del barco este de Mbappé, ¿eh?
De chanquete.
Escucha, Víctor, es el Lamal, es el Lamal del micrófono, el Lamal.
Escúchame, Víctor, lo bordaste. Pero,
oye,
las cosas como son.
Victorio,
cortito y al pie.
Es Sergio Ramos y la vuelta de Sergio Ramos a la Liga es una notición.
Pero bueno, es que yo de verdad, yo he llegado a ponerme en cruz, decir, pero bueno, ustedes no lo están viendo. O sea, voy a por Yucatán, lo meto en el campo del... No lo estáis, bueno, y además el papelito que han hecho después cuando vieron allí 25.000 personas, siendo madre mía, menos mal que lo hemos fichado, pero es que no lo ven. O sea, hay unos señores con no menos de 18 ordenadores.
Y aún hay gente en contra, Víctor.
Sí.
Aún hay gente en contra.
Bueno, a día hay menos gente en contra. Bueno, cada uno puede estar, pero yo hablo de los profesionales. 18, 20 ordenadores con unas cosas muy modernas que dice que tienen unos sistemas. 20 tíos cobrando. Digo, mire usted, Quique Sala y Gatoni. La Champions. No hace falta 20 ordenadores. Espérate, que vamos a Mediamar a por 5 ordenadores. Va. Venga, ya aparece. Dame otro vídeo. Venga, mire usted, Gatón y Quique Salas. Ah, Víctor Ramos. Soy del TVO. Víctor Ramos, usted del TVO. Y yo, ficha otro central. Que no. Otro, compra 10 ordenadores más. No, es que somos unos técnicos muy importantes. El último día por Sergio Ramos, que son del TVO.
Son del TVO, son del TVO.
Es que es una tomadura de pelo, vamos. Oye, lo que pasa es que ya a mi edad libre, ya me río.
Libre,
¿no?
Libre.
Oye, no, esto te dijo algo Mendilibar en sala de prensa, ¿no?
No, bueno, el hombre no sabía ya, claro, el hombre sabía de él, había run, pero...
Qué cosas, ¿eh?
Pero qué cosas, ¿no?
¿Pero qué te dijo? Yo no lo sé, ¿qué te dijo Mendilibar?
No, Mendilibar, no, bueno, cuando le pregunté en su día, y dijo, bueno, no, lleváis todo el verano... dándole vuelta a lo mismo. Sí. Bueno, estuvo bien, ¿no? No estuvo mal el hombre, pero...
También Víctor juego,
¿Y en el almuerzo? ¿Quién estuvo en el almuerzo?
Bueno, el almuerzo.
Vamos, hombre, vamos. Sí,
por cierto, a mí me da que Mendilibar hizo una buena librada con la Dana, Porque si el Sevilla hubiese perdido en el Metropolitano el domingo...
Sí. Bueno.
No sé yo, lo que hubiera pasado.
Bueno, esa es la varita mágica de Emperador Mao.
Es Mao, claro.
No juega, o sea, no juega en el Calderón, que le iba a caer el Sevilla una... Bueno, le iba a caer... No juega en el Calderón, pero además es que no llueve. No llueve y no juega en el Calderón. Si iba sin nada. Sin Acuña. O sea, iba el equipo iba en cuadro. No juega.
Bueno, es que
firman a Sergio Ramos y parece que la liga no ha empezado todavía. Y no han ganado ni un partido.
Es verdad.
Es que
han sido
unos días para la Sevilla.
El fútbol revitalizadores.
La comida.
Comensales.
Se ha levantado una enorme...
¿Cuándo fue la comida?
Un momento. Se ha levantado una enorme expectación de una comida veraniega que hubo. Que al parecer allí no hubo nada, pero al parecer allí se fraguó todo. Allí no se fraguó nada. Comensales, la comida... Como ha levantado tanta expectación, voy a dar
dato.
Pero
no valía para nada, en realidad, ¿no?
No valía para nada, absolutamente para nada, como siempre. Pero al parecer ha levantado una gran expectación y allí al parecer se fraguó todo, ¿no? Bueno, pues voy con los comensales de la comida.
¿Cuánto le costó?
Nada, cero. Espérate, voy con los datos.
A ver.
En la Casa del Tigre os voy a llevar un espectáculo gastronómico.
Pues luego te llamo para ir a comer y no
sale. Comensales.
Comensales.
Don José María Ramos. Ismael Medina.
Hombre, Ismael,
que no le gusta que lo nombre porque él dice que es un periodista muy serio y no quiere salir. Pues
que no vaya a los Araos entonces.
Exactamente. Hombre, no. Manolo Aguilar Bermúdez.
A este sí le gusta que le nombre.
Ese, vamos bien.
Manolito, exactamente. Bien. Carlos Muela, cuñado de Sergio Ramos, más conocido en su época por Schuster. Ahora cortito de arriba, pero le decían Schuster porque era rubio y jugaba muy bien. Carlos Muela. Empresario de moda en Sevilla. El Liebre.
El Liebre.
El liebre. Pues tiene el nombre de todo liebre. Menos de empresario, el liebre.
El liebre, bueno, bueno.
El mote, quiere decir.
El liebre.
Empresario de lujo.
Si usted claro.
¿A qué se dedica mucho? El liebre?
El liebre, empresario de todo.
¿Pero empresario de qué?
De todo. De la generalidad. Tiene un chiringuito de una categoría máxima en la Costa Gaditana.
Pero lo del liebre es porque escapa habitualmente de algo, ¿o qué?
El liebre es un fenómeno. Y el liebre estaba allí también. Y Emilio Gimeno, alias el Pantera, el dueño de la Casa del Tigre.
Sí. El que
les habla. ¿Quién pagó? Había varias posibilidades. Manolo Aguilar y yo, descartado.
El liebre.
No, el liebre está económicamente... El liebre está económicamente bien. No, Ismael Medina no se mete la mano al bolsillo.
El Pantera. Jamás. El mejor Pantera.
Jamás. Ni para sacar las llaves, ¿no?
José María Ramos siempre va al servicio a la hora de pagar. Siempre. Siempre.
Y Schuster
el cuñado Carlos, yo no sé por qué, pero 10 minutos antes siempre tiene una reunión. Siempre. Siempre.
El Pantera tengo una reunión.
Comida de impagados, macho.
El Pantera se da dos o tres vueltas allí, que para, de vez en cuando invita dos o tres cervezas, pero se da allí una vuelta y al final. Al final se queda, sí, lo tengo que decir porque había gran expectación. Pagó Sergio Ramos.
Que no estaba.
Pero sí estaba, claro que estaba. Ah, no lo he dicho, estaba. ¿Verdad? El primero.
Claro, no lo has dicho.
Ah, no, has dicho que estaba el padre, pero no Sergio.
No, y estaba Sergio, claro.
Si estaba Sergio, ya me lo imaginaba, claro.
Bueno, lo digo porque se levantó una gran expectación, ¿no? Allí se fraguó todo, allí el fichaje. Bueno, pues estos son los comensales y quién pagó la comida, lo digo públicamente, para que no hagan investigaciones privadas ni especulen y digan, no, estaban allí. No, claro que estábamos allí, en la Casa del Tigre, y estos son los comensales.
Vale, y pagó Sergio Ramos.
Hombre, claro, no lo voy a pagar yo.
Y eso que va a cobrar solo un kilo.
Vamos, ya sería lo último que tuviera que pagar yo, ¿no?
Vamos, insólito sería eso, vamos.
Hombre, claro, sería
impropio. Impropio de Sevilla, una ciudad seria.
Oye, ¿el Liebre qué le pasa? ¿Está tieso o qué?
El Liebre
va a estar tieso estoy yo. El Liebre es un fenómeno.
El Liebre
de vez en cuando paga también. El que no paga es Manolito Aguilar.
No, eso no.
Eso te lo puedo asegurar. El Liebre está en categoría, ¿eh? Ya lo presentaré.
Vale. Habrá que ir a Sevilla, entonces, para eso.
Por supuesto.
Habrá que ir a Sevilla. Bueno, muy bien.
Por supuesto.
Y ahí se fraguó todo y a partir de ahí empezó la historia de...
No, ahí no se fraguó nada. Lo que pasa es que el personal empieza a decir que ahí se fraguó todo, ¿no? Que prácticamente ahí, tal y cual, y me decía, ahí no se fraguó nada.
Nada, exactamente nada.
Absolutamente nada.
O sea, en ese momento Ramos pintaba más para vida.
En ese momento yo le dije la siguiente frase: tú tienes cero opciones de venir al Sevilla.
Acertaste.
Pero más que luego
y ahora,
luego
y ahora has, paga. Y
lo
ahora
has arreglado paga. Contando el fichaje, pero vamos. Ahí,
ya que vas a ir a Arabia, paga y calla. Y claro. Resulta que luego no se ha ido a Arabia y pago.
No, bueno. Fuera de broma, creo que el Sevilla, si se pone bien, vamos, está bien, ahora hay que pararlo, pero creo que mediáticamente es una bestia, ¿no?
Y futbolista.
¿Contra quién puede debutar el Camero el
bueno,
fin de semana?
Bueno, él juega el fin de semana con Las Palmas y luego juega Champions, pero es que a Sergio hay que pararlo, ¿eh?
Vale.
Sergio, hay que pararlo porque...
Bueno, ya veremos, hay que verlo.
Sí, hay que pararlo. Hay que pararlo porque no ha hecho pretemporada. Estaba entrando allí...
Hay que pararlo de no meterle a jugar ya. Pensaba que tienes que pararlo. De lo fuerte que está. Vale,
claro, es que Mendilibar lo ha visto entrar por la puerta y Mendilibar quiere que juegue ya por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero eso, claro, es que...
¿El partido en Las Palmas?
No, en el Sánchez Pizjuán.
Porque fuera en Las Palmas igual sí que se lo guardaba, pero el Sánchez Pizjuán igual hay...
Sí, eso va a ser culto, difícil, ¿no? Atarlo, pero bueno, vamos a ver porque tiene que... Pues esto es muy largo, esto acaba de empezar y...
No hay que tener prisa tampoco.
Claro, no hay que tener prisa, claro.
No está el Sevilla sobrado de centrales para guardarse a Ramos.
Claro. Pero, Víctor, cuando dices que hay que pararlo, ¿qué significa? ¿Cuánto
sí,
tiempo
hombre,
le das para
lo,
que se ponga...?
No, esto es interesante porque él es un animal competitivo y entonces ha empezado desde el primer día haciendo entrenamientos completos, pum, 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 y hay que pararlo, hay que frenarlo, hay que llevarlo, o sea, no se debe enloquecer porque... tiene que marcar un ritmo, es que no ha hecho pretemporada, ha hecho la pretemporada, es verdad, que ha entrenado con el gran Bernardo, pero que es el número uno, pero el grupo es distinto y el fútbol es distinto.
Ya, pero escucha, ¿él es consciente de que tiene que parar o no?
No, él es un inconsciente.
Él sale mañana. Eso.
Él sale mañana, claro. Juega por la mañana, por la tarde y por la noche, y si lo llama Luis de la Fuente y la selección argentina y va a Estados Unidos y vuelve.
Y a los Juegos Olímpicos también, si tiene que ir.
Exactamente.
Bueno, pues ya veremos a ver qué tal se le da a Sergio Ramos en el
Hay viernes día. Que la sección del Madrid dura bastante menos, ¿eh?
Sí. No, y la semana que llevamos, ¿eh?
Qué largo.
Por cierto, del Madrid no hemos dicho ni palabra. Hoy no está ni Melchor. Fíjate cómo está la cosa de tranquila.
Está de vacaciones el Madrid, hombre.
Debo ser el único al que le parece una mala noticia que un octacampeón de Europa tenga que fichar un central de 40 años.
No, 40 años no tiene.
O 30 y los que sea, vamos. Vale. Vamos.
Y no, estamos pendientes, entre tanto, de quién entrenará al...
Eso lo ha dicho Eri sin... Lo ha dicho Eri ahí, sí, pero sí, hay que analizarlo. Es que
Fernández
para empezar, dijo... Para empezar, Sergio Ramos, a día de hoy... Jugó el año pasado 47-48 partidos y jugó más que todos los centrales juntos.
Seguro.
Y más que Nianzú y Marcao.
Tú dijiste una cosa cuando Koundé y Diego Carlos. Dice, en Sevilla los centrales 100 millones. Que es
hombre,
imposible.
Si está Koundé y Diego Carlos no puede jugar.
Pero dijiste tú que es imposible no venderlos y que es un agujero claro. Para el Sevilla que estamos viéndolos. Pero claro, suplir eso es muy complicado.
O Pablo Alfaro y Javi Navarro. Yo siempre se lo digo a él. Si está Pablo Alfaro y Javi Navarro, tú no juegas.
Por supuesto.
Eso es evidente, pero bueno.
¿Qué comidas le das, tío? O sea,
claro, pero...
Decía que estábamos pendientes del nuevo fichaje del entrenador del Villarreal. Pacheta. Del Villarreal. Y ahora parece que Pacheta va ganando terreno a Raúl. Dice. Raúl está con el Castilla en Linares. Y Pacheta parece que va ganando terreno, insisto. Es un caramelo el Villarreal, ¿eh? Es un caramelo. Luego no sé la convivencia si es fácil o no es fácil en ese equipo, pero entrenar al Villarreal para cualquier entrenador
lo que
es
extraño
es estimulante.
La apuesta por Setién y luego la continuidad este verano. Eso es lo extraño, porque ya desde antes del Mundial, que él coge el equipo justo antes del Mundial, el run es que no va, que no funciona. Es cierto que luego lo mete en Europa al final de la temporada y que se endereza algo, pero el ambiente en el vestuario con él nunca fue, desde el inicio, nunca fue, vamos, todo lo bueno que tuviera que ser.
Nunca lo quisieron.
Pero apostó Fernando Roig por mantenerlo este verano y a las primeras de cambio se han dado cuenta que no que era o 25 o 1.
Mira, hermoso, Hugo, todo entrenador que empieza con dudas una temporada, todo, no conozco un solo caso que haya acabado bien, todo aquel que empieza con dudas una temporada, que ya está cuestionado, que si la temporada anterior no sé qué, que si el vestuario no sé cuánto, y tal, es que no pasa de la jornada 8, es que es imposible, es perder el tiempo.
Sí, pero todo eso que decir me parece muy bien, pero último mercado de invierno, vendrá el portero titular. Han vendido a Pau Torres, Chuguece, Jackson, no sé si me dejó alguno. Yo no veo tan fenómeno este Villarreal, ¿eh?
No, escucha,
le veo un buen equipo, pero le veo un equipo que yo, para mí es peor que el año pasado.
Pero te voy a decir una cosa, Tomás. Eso que dices es cierto. Y yo no digo, Setién es un paquete de entrenamiento y tenían que echar. No, digo que allí no lo querían desde el primer día.
No, seguramente.
Eso es una evidencia. Lo rechazaban de plano desde el primer día.
Yo dándote la razón, como siempre, Tomás, a mí la plantilla del Villarreal, viendo buena, además sí. Cómo se ha reforzado una vez más de un modo lamentable el resto del fútbol español... está diciendo Eric que el Sevilla ha recurrido a Sergio Ramos para reforzar su defensa en una situación en la que evidentemente en otros tiempos no se daría y no te quiero contar el resto de equipos que rodean al Villarreal y a la parte noble de la tabla, por abajo ni te cuento dónde está el Valencia. Entonces a mí una plantilla con Jeremy Pino, con Gerard Moreno, con Parejo, con Capú, con Albiol, con Pedraza, me parece que el Villarreal tiene una muy buena plantilla.
Y luego, otra cosa,
no sé si para meterse entre los cuatro primeros,
Huguito,
porque son
una cosa
mayores,
muy importante.
Pero...
Tú que estás a tiro de piedra ante Villarreal y Valencia, la presión que hay en Valencia, que es una salvajada,
no,
y
no
la
hay.
Presión que tienen en Villarreal, que
allí,
no existe.
La presión
por eso entiendo lo que dice Joseba, o sea, es una perita.
Sí,
o sea,
la presión es interna. O sea, claro. como en todo buen lugar, la presión y la exigencia es propia. El entorno, evidentemente, del Villarreal es un entorno amable. Amable. De hecho, fíjate si es un lugar maravilloso para ir, que es un club que paga muy bien, con unas instalaciones maravillosas, con una cultura de fútbol desde hace mucho tiempo y luego rodeado de un entorno, lo que hemos hablado de la presión mediática y lo que hemos hablado de dónde se encuentra, que los jugadores pueden vivir en Valencia a 40 minutos, por ejemplo, que claro. lo hacen varios, o por ejemplo en Benicàssim, que es un lugar maravilloso, o sea, quiero decir que Villarreal es una plaza con exigencia, como tiene que ser un lugar para crecer, pero con una exigencia interna.
Para un entrenador, un chollo.
Bueno,
o sea,
bueno.
Yo soy... Bueno. Que sí, Tomás. Bueno. Cualquier entrenador que ahora pero mismo sale, diga pero, ir a Villarreal, sale para muy mí, tocado, un chollo.
Pero es que el entrenador, Germán, yo es que soy de la opinión que al entrenador no lo puede dejar nunca solo.
¿Es que no lo
dejan
solo?
Hay muy pocos entrenadores que los puede dejar solo. Yo lo tengo,
¿en qué sentido?
En el sentido de que necesita gente apretando la grada, de que necesita medios de comunicación... con mucha guasa y apretando y colmillo, y que de ahí sale, y que de esa crítica y de ese ambiente,
o sea, que haya presión, ¿no? Que haya presión.
Totalmente. Porque tú al entrenador, salvo en cuatro entrenadores puntuales, no lo puedes dejar solo.
Para un entrenador que quiere hacer una apuesta, para mí es el sitio perfecto ahora mismo. Perfecto. O sea, es el clima ideal. O sea, irte a Villarreal. A mí me parece.
Pero vamos, un chollazo.
Al que le toque un chollazo.
Que Quique Setién, hemos hablado muchas veces de él, ¿no? En el caso, yo puedo hablar, lo vi en el Betis, ¿no? Quique Setién, bueno, sus ideas, tal y cual, todo mi respeto, pero a la hora de competir, baja el pistón una barbaridad, ¿no? Baja el pistón porque tiene unas ideas de fútbol.
Es un entrenador singular, Quique Setién, sí.
Digamos
singular,
que Villarreal es un equipo que si lo sabes entender es muy bueno, pero de ahí salió tarifando Valverde, por ejemplo, de ahí salió tarifando otros entrenadores de ese mismo nivel. Y
más que Valverde, Marcelino, ¿no?
No, y Valverde. Valverde
estuvo
medio año.
No es fácil, querido, no es fácil. Sí, todo lo que contáis es verdad, pero no es fácil.
Todo lo que dice
Marcelino salió tarifando después de dos años
luego,
buenos.
La realidad es diferente, ¿eh?
Yo para mí,
y luego la exigencia interna que tiene el club es que, mira, 3 puntos en las 4 primeras jornadas, entrador a la calle.
Yo creo que Pedro, que con el matiz que ya venía con la estocada de la temporada anterior, sí. Bien. O sea, no creo que haya sido un problema de.
Claro,
de
es que el problema es por qué empiezan las temporadas con entrenadores que provocan dudas. Claro,
totalmente.
No se atreven en ese momento los directivos.
En el Levante pasó con Paco López, por ejemplo.
Os acordáis de Calleja. Calleja le echan, fichan a Luis García.
Sí, y durado meses.
Por ejemplo, sí, Víctor, girando para allí, yo no creo que la directiva del Sevilla estuviera muy convencida de que Mendilibar tenía que ser el entrenador que empezara el nuevo proyecto, ¿eh? Esta temporada. Lo que pasa es que se vio obligada a renovarle
hasta que gana la Europa League.
Por la Europa League. Claro.
Mendilibar no iba a seguir.
Por eso.
Claro.
Por eso.
Sí, no. De hecho, ya conté en su día que el entrenador era Iraola. Que el
era un proyecto más a largo plazo,
pero es que la vida pasan cosas y te cambia para bien y para mal en un chasquido, y un entrenador que te gana la Europa League, pero tienes que dar continuidad, porque es que si fichas a otro y pierdes 3 partidos te ponen una peluca y una trompeta. Pues es que le tienes que dar continuidad, claro. Que eso es evidente, ¿no? Entonces las cosas cambian. Cambian, creo... y ahora, fíjate si cambian, fíjate, perdona, Germán, que si cambian, nada. Que el entrenador fue al Calderón muy tocado, ¿eh? El entrenador sale del Calderón, sale del Calderón...
10 minutos para que empiece el Alcaraz Medvedev, 10 minutos exactos.
Es peor que la alerta de lluvia en el mundo.
A ver si no va a haber partido.
Pero hoy hay tenis también.
Hoy hay tenis también, Víctor. Pero nada, tampoco es muy importante. Solo es una pista de tenis más grande del mundo y se va a llenar entero.
Está en Talavera de la Reina. Está. Hay un torneo nocturno en Talavera. Sí.
Tenemos a un tío en Nueva York.
Sí.
¿Te suena Nueva York de algo, Víctor, o no?
¿Ya te gusta, Ángel?
No. Hoy me han mandado un vídeo con no menos de 15 ratas correteando por una de las
Angelito,
avenidas.
Angelito, mira que te quiero, pero que tú digas lo que dices de Nueva York es casi un delito.
Entre la marihuana y las ratas le tiene... está
frito el hombre. Sí, no pasa nada.
Vaya fiesta.
Sí. Nueva York es una ciudad maravillosa.
Si yo a Nueva York digo que para venir una sola vez y a lo bonito, a los musicales... Mañana me voy a ver a Aladdin, por ejemplo. Va a venir a los musicales
para
conocer...
Pero
un clásico de Broadway.
Aladdin.
Aladdin Bombán. Sí,
cuando claro. haya terminado mi trabajo, es decir, a las 2 de la madrugada.
¿Cuánto cuesta una entrada
lunes,
para ver a Aladdin en Nueva York?
Estoy en Santander. Pues mira,
Navarro, tú y yo fuimos a muchos musicales en Doha.
Sí.
La he sacado baratita.
El Aladdin de Doha, aquel.
La he sacado baratita, creo que con mala visibilidad, porque creo que me voy a andar, por $69, que no está mal.
Ah, bueno.
Lo normal es a partir de 100. Lo normal es a partir de 100.
Creo que tienes una columna estupenda delante.
Eso es, creo que voy a tener una.
Lo importante del musical es escucharlo.
Sí.
Está viendo el plano y creo que es una pequeña.
Ya dejan jugar a Ayuso.
Se lo clava luego a la radio, ¿no?
Escucha lo que ha dicho.
¿Sabes qué pasa, Víctor?
¿Dejan Jokovic jugar ya a Djokovic?
Le dejan jugar siempre lo que hace lo que cualquier otro ciudadano del mundo sí. cuando tiene que entrar a un país, sí. que es cumplir
este
la norma.
Este es el salmo responsable.
La norma que le da la gana uno llega sí, y dice: ¿sabe, este, una ¿sabe norma? La norma es obligarte a hacer lo que a ti te dé la gana. ¿No?
¿Sabes lo que le puedes explicar a Djokovic, Víctor?
No, pero no dice que lo iban a echar y que atentaba contra la humanidad.
Siempre hacéis la misma pregunta. Hay tenis, sí, y luego ya son redes con Djokovic.
Eso es.
Sea el torneo,
Víctor,
o sea,
digo que...
Déjame saludar
a... Solo una cosa.
¿Qué?
Digo que la ha liado Djokovic y está todo el mundo aquí hablando de ello. ¿Qué pasó? En la celebración esa que te he dicho, que ha hecho un gesto
sí,
de teléfono.
Colgar el
claro,
teléfono,
es el,
sí.
Es el gesto de siempre que hace Shelton para recordarse a sus colegas de la universidad y tal, como luego os llamo, tal cual, y Djokovic... A un niño de 20 años que juega su primera semifinal solo se le ha ocurrido al ganarle coger un teléfono y colgarlo, como diciendo.
Pues muy mal,
hay bastante polémica aquí, le están dando bastante sí, caña.
Está por ahí Tomás Carbonell. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Hoy trasnochas.
Bueno, ayer también. Bueno, está bien. De vez en cuando trasnochar.
Oye, por
hay
cierto,
que horario.
Ahora que hablas de ayer.
Ahora pudiera yo.
Estaba viendo el partido entre Coco Gauff y Muchova y ayer se pegó un tío al asiento. Estuvo el partido cuarenta y tantos minutos parados porque se pegó literalmente con pegamento.
Protestaron cuatro contra el cambio climático y uno de ellos se había descalzado y con los pies desnudos se había pegado con cola, con pegamento, al suelo del Arturas. Entonces, claro,
yo lo dejo ahí para toda la vida.
Pensé lo mismo, Tomás. Yo cierro y me voy.
Vamos. Yo cierro y me voy.
Claro, el número
no podían dejarle ahí.
Por N, de
no,
verdad.
No podían dejarle ahí porque a los otros tres que echaron no dejaban de gritar consignas contra el cambio climático, con lo cual no se podía jugar con tantos gritos. Entonces, el hombre este lo que hizo fue pegarse al suelo, no menos de 15 policías diciendo, ¿y qué hacemos nosotros? Hasta que vino una ambulancia y no sé cómo pudieron hacerlo para tampoco hacerle daño al hombre en los pies y dejarle sin pies.
No,
a mano se pegaría con una barra de estas de cola, sería con pegamento de este.
Que algo tal, porque no había forma de
un super glue de estos, ¿no?
Como tuviera los pies peludos, no había forma. Eso duele.
Madre mía, qué cosas.
No, eso le quedaron las plantas que.
Sí, sí, pero eso es inservible.
40 o 45 minutos el partido parados.
Tomás, ¿qué te ha parecido lo que has visto de Djokovic?
Muy bien, me ha parecido.
Carbonell.
Me ha parecido, pues, que más de lo mismo, ¿no? Es muy superior y sobre todo también se ha visto pues la inexperiencia de Shelton, que yo lo he visto demasiado acelerado, muchos errores y la verdad, estos partidos Djokovic es que llega un momento que los gana antes de jugar.
Nivel de 0 a 10, ¿qué nivel le pones a Djokovic?
El justo para ganar fácil, o sea, un 8, 8 y medio, suficiente. Es que es muy superior, ya te digo, resta muy bien, conoce perfectamente cómo controla las emociones y entonces la diferencia mental entre uno y otro es abismal. En juego, para mí es un poquito menor, pero mentalmente están años luz.
Dice Angelito que se ha liado por el gesto de ese cacho. Bueno, es muy de Djokovic y ya sabes que además Angelito, como no le tiene mucho cariño, igual está engordando la cosa, ¿no?
Bueno, Djokovic es serbio y él lo ha dicho muchas veces. Él, aparte, a veces le casi que provoca la grada para jugar con algo en contra. Él necesita estar enfadado, es su estado óptimo. Y hoy, pues bueno, está bastante tranquilo porque el partido no ha sido demasiado apurado para él. Pero bueno, ese gesto pues le manda un recado a Shelton y a todos los jóvenes, como diciendo, tranquilitos, que aquí hay Djokovic para años
rato.
Todavía.
Sí, sí,
Chris Clary, ex New York Times, ¿de verdad hacía falta ese gesto? Y así sucesivamente.
Chris Clary es ex New York Times. Pues vaya.
Ex New York Times, ahora tiene su propio podcast.
Está en el paro.
Ahora tiene su propio podcast.
Joder, nos has puesto el mejor ejemplo de la prensa norteamericana.
No, hay muchos más. Insisto, toda la prensa internacional está diciendo que no hacía falta, que es un chaval de 20 años, que tú eres Novak Djokovic y vas 36 finales de Grand Slam. 36.
Qué
inquina,
de verdad. Qué inquina. Es que es incontrolable la inquina. Tomás, dinos tu pronóstico para lo que vamos a ver a partir de la una.
duro. Yo preveo un partido duro. Yo no creo que hoy Alcaraz pueda ganar a Medvedev fácil. A ver, ese es mi deseo, ¿no? Pero yo le veo a Medvedev muy bien, Alcaraz muy bien. Por tanto, creo que Alcaraz ganará. Evidentemente, Carlitos se alzará con la victoria, pero que va a ser complicado.
Está de nivelazo, ¿eh? Sobre todo a mí me impresionó el partido contra Rublev, que estaba jugando muy bien también y le pegó un meneo, pero importante.
Sí, sí, la verdad es que está jugando muy bien, pero es verdad también que a Rublev lo conoce, vamos, o sea, con los ojos cerrados sabe perfectamente dónde tira a Rublev. Con Alcaraz será diferente, y para mí el primer set marcará muchísimo, ¿no? Si es capaz de ganar Alcaraz el primer set, y si es posible con mucha igualdad, eso puede también marcar el partido. Se lo gana Medvedev, y es cuando Medvedev ha demostrado muchas veces que a los grandes le puede ganar, o sea, no le tiene miedo, es un jugador descarado, es un jugador que confía en sí mismo, y va a tener un partido complicado.
Tomás, te dejamos disfrutar del partido. Muchas gracias. Mañana hablamos. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo. 12:57, hora menos en Canarias. En Eco, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues están escribiéndonos al Twitter y al número de WhatsApp 637230010. El primero nos dice: Mascherano debutó en la selección argentina sin haber jugado ningún partido en la primera división. Recordad aquello. Ojalá haber llevado a Messi con España cuando solo había jugado 5 partidos en el Barça y tuvo la oportunidad. Luego nos tiramos de los pelos. Ya podría intentar el Sevilla traer de vuelta a Diego Carlos, que está muerto en las con Inglaterra, y podría ser buena idea juntarle con Ramos en el Sevilla. Experiencia, galones y explosividad. Otro nos dice: Alcaraz-Djokovic mañana, parece que vivimos en el día de la marmota. Espero que gane Carlos y pueda revalidar el título el domingo y dar otro puñetazo sobre la mesa. Otro te dice: Joseba, ¿qué pasa con la música esta noche? 35 años del Injustice for All y no pones Metallica. Y siguiendo con el tema de Lamine Yamal, un oyente nos dice lo siguiente.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Ya hemos contado lo que ha pasado en la etapa reina de la Vuelta a España, con final en Tourmalet, los tres Jumbo primeros, los tres Jumbo no en ese orden, son los tres primeros en la clasificación general. Y Eri, la pregunta es si tanto Enric Mas como Juan Ayuso tienen posibilidades de quitarles algún puesto en el cajón de Madrid.
Yo sí creo que Vinegar no está súper, a pesar de que hoy haya ganado la etapa. Hay que darse cuenta que en un momento dado tenía un minuto de ventaja y luego acabó con medio minuto en el momento que se apretó un poco por detrás. Lo que pasa es que tiene tanta clase de base que luego le acaba dando, y más con esas dudas que hubo en algún momento a la hora de organizar la persecución. Ayuso y Mas, al menos lo que te decía antes, lo tienen claro. O sea, tienen que atacar, tienen a 53 segundos el podio en Ayuso, a 1.22 Enric Mas, y a ninguno de los dos les vale un top ten. Sí, a lo mejor de cara a las negociaciones, no sé qué, les puede servir, pero necesitan acceder al podio porque vienen de hacer el podio el año pasado. Con lo cual, se hace muy necesaria una entente cordial. Lo que pasa es que, como vamos a escuchar, tanto Ayuso como Mas lo ven difícil por la superioridad numérica del Jumbo.
Está claro que ellos tienen los números y las grandes probabilidades de ganar esta vuelta. Pero bueno, tanto yo como Enric, como los que estamos ahí delante, tenemos que correr sin miedo. Es también un poco frustrante que te ataquen y a la vez estén secándote la rueda. Entonces, bueno, creo que queda mucho. Vamos a ver bastantes explosiones, creo yo, como las que ya hemos visto hoy. Y espero yo no ser uno de ellos.
Contentos, sí que es verdad que, como habéis visto, los tres Jumbo nos han sacado diferencias importantes. Hemos metido alguna diferencia también importante a alguno de la general, pero creía que iba a ir mejor de lo que ha ido. Pero cuando tienen una superioridad numérica como ellos, es difícil.
Pues es lo que han dicho los dos aspirantes a quitarles a uno de los tres de ahí arriba para meterse en el cajón. ¿Mañana qué etapa tenemos, Eri?
Pues mañana tenemos otra etapa pirenaica, para mí muy chula, no sé si tanto como esta, porque esta tenía unos nombres como así, muy potentorros, el Obisque, el Tourmalet, pero mañana tenemos un nombre muy importante en la historia del ciclismo, que es la Rau, un puerto que llegó a tumbar a Miguel Indurain, lo cual es mucho decir, que además está bonificado en su cima, de categoría especial, que se corona en el kilómetro 109 de una etapa que tiene 156.5. También se sube el Auxerre de categoría especial, y esto termina en una subida que es la más fácil de las tres, Belagua, una subida de 9.5 km, mucho más tendida, pero con el desgaste de hoy más el que se pueda acumular en el día de mañana, creo que se puede ver alguna cosita, aunque al final no es tan como el de hoy.
Esa etapa del 96 en la que Indurain entregó el Tour de Francia es muy parecida a la de ayer, a la de mañana. Es un puerto, el de la RAU, muy...
Sácate
muy...
unos datitos de ciclismo también. Sí.
Es un puerto de 15 kilómetros.
Es un puerto durísimo y muy lejos de meta. Con lo cual, si se forma una escapada buena en la RAU, a los que estén por detrás les pueden caer minutadas.
Sí, a lo mejor este Almeida, que hoy ha perdido 6 minutos y pico, que está un poco perdido en la general, pues puede ser una carta interesante. Ayuso, por lo menos, eso ya lo ha disipado en el día de hoy. La carta a jugar del equipo UAE es él. No está Soler, ya no está Almeida cerca en la general. Y no sé, simplemente por lo que hemos escuchado, por el tono, veo que, o noto que Ayuso está más por la labor, por la valentía que necesita la labor de intentar atacar el podio.
Muy bien. Está Ayuso, Almeida y Rufián pueden atacar. ¿Cómo les está?
pleno del PP, ¿eh?
Sí, Rufián, bueno, sobre todo. Tremendo, sí,
esto, oye, sí. ¿Y el Iglesias?
Bueno, también está más Artur.
Está Artur más también, ¿eh? Más. Claro, no podemos perder.
Está descansando. Llevamos unos días de coche y hemos tenido 7 horitas de coche, así.
Caramba.
Zaragoza, Turmalet. Sí, no, no, sí. Aquí quería ver yo algún pico fino. Que
sí,
por
sí,
ahí.
Sí.
Mañana más ciclismo. Claro sí.
Un día, no hace falta 21. Uno.
Algún tertuliano de lujo, sí, sí.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La 1:07 menos en Canarias. Las preguntas de los oyentes. Tomás, ¿crees que es más factible? ¿Que el Madrid gane la Champions o que el Español ascienda a Primera División?
Que el Español ascienda a Primera División.
Eric, ¿por qué la gente nos echó encima de Pogacar después de que Vingegaard lo doblegase en el Courchevel y en cambio hoy todo han sido críticas para Evenepoel?
Pues no lo sé, la verdad. Es que Evenepoel cae un poco mal porque dice Pereiro, que igual es una buena definición, que está un poco futbolizado y que se queja mucho. A ver si sale mañana. No tengo dudas.
Uy. Gato, tras el fichaje de Joao Félix por el Barcelona, ¿es la última oportunidad para que el portugués demuestre su talento en un equipo de máximo nivel?
Desde luego. Está todo en su balanza. Él tiene que demostrar si es tan buen futbolista como aparentaba. Y el capricho del niño ha sido jugar en el Barcelona, que lo demuestre.
Germán, ¿crees que este año el Deportivo por fin logrará el ascenso a Segunda División?
Mira, te voy a dar un dato. Hoy, ha cerrado la jornada con 26.885 abonados. Anda. 26.885 abonados en la primera red. Claro que va a subir el Depor este año.
Hugo, ¿consideras poco ambicioso que un equipo como el Valencia se conforme con tan solo la permanencia?
Es la confirmación de la decadencia del club.
Y Víctor, ¿crees que si Sergio Ramos vuelve a su mejor nivel seducirá a Luis de la Fuente para volver a la selección?
Espero que no.
Espero que no. Angelito, ¿qué está pasando? 1:09, esto no ha empezado todavía.
Ya, la verdad que no sé. A ver, es cierto que han tenido que sacar a los que estaban antes y meter a los nuevos porque hay doble ticket, ¿sabes? Cada semifinal va con una entrada distinta. Entonces supongo que tendrá que ver con eso. Pero aquí no aparece nadie de momento y no han anunciado todavía que salten a pista.
O sea que se alarga esto, hasta la 1:30 no va a empezar como mínimo.
¿Cuánta gente cabe ahí?
Es probable, 23.814 me parece que miré el otro día.
Menos que abonado.
Depende cómo estén.
Sí, ¿y a dar el partido en directo?
Como he dicho muchas veces, sí, la pista de tenis más grande del mundo. Pues mira, no lo damos, Víctor, porque estuve a punto de llamarte para ver si aportabas a la hucha de comprar los derechos y al final no te llamé.
Vale.
Digamos que son un poquito caros los derechos del US Open. Vale. Por supuesto, la gran final sí la daríamos.
Vale. Pero que a partir de ahora, ¿cuánto tiempo estimas, Angelito?
No, pues mínimo 5 minutos de calentamiento, más lo que tarden en llamarles a pista y tal. Igual empezamos a la 1:20, 1:30, ¿eh? No creo que empecemos.
Una hora
antes.
Muy bonita.
Bueno, más pues 2 horas y media de partido mínimo. Que,
¿2 horas y media? Desayunar, te levanta, desayuna y ve el final.
Pues sí. Bueno, pues a las 2.
En los boletines horarios lo contamos.
2, 3, 4.
Pondré el despertador. Vale. Para
todos los que hagan falta.
Va a llegar antes Manolo Lama y Miguelito a Madrid. Que esto
sí, 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 es verdad.
Mientras se meta en la gran final, nos vale, Guas.
Bien,
sí, es verdad. Mejor.
Perfecto.
Hasta luego, Angelito.
Abrazo.
Bueno, queridos, pues me alegro.
Oye, os manda saludo el molécula, ¿eh?
El molécula.
El molécula.
El molécula.
Está siempre pendiente de todo, macho.
El molécula os manda grandes saludos.
Sí, como hagamos una recopilación de los motes del oasis, ojo.
Hay que hacer un programa en la Casa del Tigre, ¿eh? Un espectáculo.
Hombre, pues eso ya depende de ti. Tú dinos cuándo y vamos todos por allí.
No, el Pantera.
La Rañaga, ¿cómo te queremos?
Hombre.
Que el Pantera mande.
Es un peruano.
¿Qué? No, ¿peruano de qué? El Pantera es un fenómeno.
Pantera es el restaurante.
Dijo el restaurante.
¿Peruano de qué, hombre? ¿Qué dice? No.
Una vez que hicimos el programa en Sevilla, nos llevaron a cenar a un japonés. Teníais que ver a Pepe Domingo.
Fue
glorioso, ¿eh, Tomás? Fue glorioso aquello.
Casa del Tigre es un imperio gastronómico.
Yo creo que el que dicen que es el mejor restaurante del mundo está en Perú, ¿eh?
Sí, es verdad. ¿Ah?
No, pero que esto no es un peruano, que el Pantera no tiene ningún tipo de restaurante peruano, con todo mi respeto. ¿Qué
se come ahí?
De todo.
De todo, son unas tapas selectas.
Selectas. ¡Hala, que os quiero mucho! Hasta el viernes que viene, gracias. Antes del campo del gas. Gemita, hola.
Pues ahora es momento en el partidazo para registrarnos en Versus. Regístrate en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Tienes cuotas exclusivas esperándote, apuestas en directo y mucho más. Y además te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Mira, ahora mismo en Versus.es veo que mañana Inglaterra le gane a Ucrania y los dos equipos marquen, se paga a 2 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top que vas a encontrar en Versus. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. Todo esto y más en Versus.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, golpe!
Campo del Gas.
Qué gusto dar reencontrarse con Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Y, por supuesto, con el director García. Hola, director.
¿Qué tal estáis? Estupendo.
Buenas noches, ¿qué tal está usted?
Pues bien, yo más que el final del verano veo el principio del otoño, que es una maravilla.
Es una maravilla. ¿Dónde está? ¿Ha regresado ya a Madrid?
No, ahora ya en Madrid. He aterrizado aquí, que por cierto, no he visto ni mal tiempo ni nada, está estupendo.
Mal tiempo, hace un bochorno, hace un bochornazo hoy. Sí, hace calor, ha subido las temperaturas y esa sensación
de... Bueno, la semana que viene ya te vemos aquí, ¿no?
Sí, señor, nos vemos.
Sí, para que darnos un abrazo aquí.
¿Ha ido bien el verano, director?
¿Eh?
¿Ha ido bien el verano?
Yo creo que sí, he trabajado, he estado escribiendo y cosas de esas, pero ha ido bien.
¿Qué está, en otro libro metido?
Sí, bueno, un librillo, pero una cosa pequeñita, pero no, en serio, pero que ha ido bien. A estas alturas, pues eso, empiezas a echar de menos eso, lo que tiene el verano, un buen paseo, darte un baño, una siesta, ver una película, estar bien. Además, he visto todos los mundiales del atletismo, todas las jornadas, no me he perdido ni una, ¿no? Eso, y todos los meetings, ¿no?
De la Diamond.
Y me ha dicho varias personas que han estado en la exposición.
Sí,
sí.
Que está...
Garcine.
Sí, sí, en Garcine.
Y... Ah, es verdad, ha ido sí. Mucha gente.
Vale. Mucha gente,
qué bien.
Me ha hecho
qué
ilusión
bien.
Y tal. Oye, está, me ha gustado mucho, sí, qué sí, bonito sí. Y tal.
Es verdad.
En el cuartel de Conde Duque, en el patio de Conde Duque.
Claro, porque está con la aire acondicionado.
Y es gratis, que es gratis.
Es gratis.
Gratis, gratis el y encima nos ven a nosotros, Jaime.
Esta
estampa que estamos ahora mismo representando.
Además, con el fondo que nos pusieron tan bonito de Legray
y Ali. Sí, sí. Los bichos, sí, señor. Pues ahora vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas con el paseo, pero antes tenemos que hacer la despedida oficial ya. Bueno, no despedida, sino el saludo oficial, ¿no? A un campeón del mundo que ya ha anunciado que se retira.
Claro.
Y que vamos a ver cómo enfoca la vida a partir de ahora. Seguro que es relacionado con el boxeo, de eso no cabe.
Claro.
Claro que sí.
La verdad que lo estábamos esperando, aquí nos lo dijo,
además,
¿no?
Nos alegramos de que
sí,
se haya retirado.
Yo, sinceramente, sí. Porque, hombre, si hubiera ocurrido que de repente... hubiera tenido una grandísima oportunidad, pero hasta eso me hacía pensar, porque, oye, imagínate que tiene una grandísima oportunidad y Kiko es capaz de aprovecharla, con lo cual luego ya no puedes tampoco dejarlo. ¿sabes? Entonces hay un momento, este es el deporte, yo lo dije desde hace mucho, no sabía que lo dijo una ilustre Joris Carol Oates, ¿no? Cuando dijo aquello de que es el único deporte que al que no se juega. Yo siempre lo he pensado, que desde pequeño, cuando veía los palos, desde, ¿sabes? Digo yo, joder, cómo sonaban esos... Entonces, cuando uno ha llegado ya... Lo ha hecho todo, ha sido campeón mundial en dos categorías, campeón de Europa, reconocido, hay que ver la cantidad de gente pues que le han mandado su cariño, su respeto, que es una cosa muy bonita, ¿no? Del mundo internacional, del mundo del boxeo a Kiko Martínez, estando bien con su familia, con un montón de amigos, con claro que sí, con proyectos relacionados con el boxeo, pues cuando dijo, mira, después de reflexionar, pues yo creo que es el punto final. A mí particularmente, yo aplaudí la decisión. Sí.
Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Muy bien, gracias a Dios, bien. Estamos sanos, que es lo importante.
Di que sí. Es que te iba a preguntar cuántos kilos has cogido. Estoy convencido de que ninguno.
No, estoy en 60 kilos. Hoy he dado 60 kilos, estoy a 3 kilos por encima del peso. Y quiero mantenerme en 60, 61, por ahí. Creo que hay algo que no estamos, los deportistas, no somos conscientes de que si perdemos nos ponemos gordos, vamos a caer anímicamente. Entonces yo no quiero caer anímicamente por ponerme gordo, por no pelear, por no entrenar, y creo que es algo que he visto constantemente. Claro.
¿Cómo estás de feliz? Mucho, me imagino.
Pues obviamente no mucho, la verdad, porque yo amaba pelear. Para mí era muy importante pelear, competir, levantarme a la mañana teniendo un objetivo, ganarle a alguien que sea mejor que yo, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Y para mí es algo difícil, pero ya creo que era el momento de irme de boxeo sano.
Hombre, claro, y aparte que ahora tienes que volver a levantarte y a trabajar y a pelear en otra cosa. En la anterior lo has hecho todo, has sido campeón del mundo dos veces, o sea, que tienes que estar no orgulloso, sino algo increíble. Y ahora tienes que estar, como dice Jaime, permanentemente en el mundo del boxeo y volver a levantarte y volver a trabajar en bien del boxeo y de toda la gente que te rodea.
Porque lo bonito que es enseñar también a la gente el boxeo. Claro, ahora me imagino que es a lo que te dedicarás, ¿no, Kiko?
Sí, ahora estamos enseñando. Bueno, yo llevo años enseñando.
Sí, ya lleva,
a la
sí,
gente,
es verdad.
¿No?
Sí.
Porque el boxeo en España no es estable. Tienes que tener un trabajo por lo que pueda pasar, porque eres campeón del mundo y ganas un buen dinero, pero luego no lo eres y ganas muy poco, no ganas ni para vivir. Entonces, uno tiene que tener los pies en el suelo y saber que cuando dejes de ser campeón del mundo tienes que seguir trabajando.
Claro.
Jaime.
Sí, porque tú tienes un gimnasio, ¿no, Kiko?
Sí, he montado un gimnasio en Murcia y estoy trabajando en Murcia ahora dando clases.
Bueno, ese va a ser un poco ahora tu futuro inmediato. Tú decías ahora que estás, hombre, que es lógico que eches de menos el boxeo, pero yo creo que también tu familia se lo merecía, ¿no? Ellos han estado mucho tiempo apoyándote y ahora me imagino que sobre todo tu mujer, ¿no? Dirá, joder, que bien, ¿no? Ahora estamos ya tranquilos.
Claro, porque yo en todo momento yo vivía, dormía solo en un cuarto, comía solo, madrugaba mucho, entrenaba solo. Yo entrenaba de lunes a lunes porque yo sabía que a mí me iban a llamar hoy para pelear mañana. Entonces yo seguía enfocado todos los días. Yo no salía los fines de semana con mi mujer, yo comía solo. Yo, la verdad que yo vivía en un mundo muy, muy, muy complicado para mi familia.
Bueno, pues así tampoco reñías mucho, ¿eh?
Claro,
¿eh? Oye, déjame que solamente una cosa por mi parte. Sí. Kiko, ¿cuáles son para ti los tres momentos más importantes de tu carrera? Evidentemente, cuando has ganado títulos mundiales, pero que tú digas, joder, estas peleas fueron impresionantes. Yo creo que hay una que la gente a lo mejor la conoce menos, que a mí me parece impresionante, que es la del Japón, con Hasegawa, que era un tricampeón mundial. Pero bueno, ¿cuáles son las tuyas?
Para mí la pelea más importante que yo he ganado ha sido la de Hasegawa en Japón, a un salón de la fama. Ganarle allí en su casa para mí fue importantísimo. Para mí el campeonato del mundo, ganarlo arruinado, sin tener nada y apostándolo todo a una carta, fue otra. y creo que mi último europeo también fue algo importantísimo, porque después de caerme, después de la derrota que tuvo con George Warrington, y todo el mundo me dijo en ese momento que me retirara, ganar otra vez el europeo para mí también fue algo maravilloso. O sea, yo creo que esas tres peleas...
Pues nos quedamos con
a mí me gusta mucho la de Estados Unidos, que la dieron por televisión, que estaba...
Ah, sí, con él. Claro, bueno, la primera vez que fue campeón mundial contra el Momo Romero.
Claro, esa... que estaba imbatido el tipo aquel, que era buenísimo. Sí. Sí, el Romero, ¿te acuerdas? Y estaba Maravilla en el estudio, que fue directo como a las 3 de la mañana en agosto, yo creo, el culo que fue.
A ver,
esa me parece que es un combate soberbio también. Lo metería yo en la trilogía.
Y luego una cosa también, Kiko, digo, que hiciste, por ejemplo, creo, uno de los primeros que te felicitó fue Carl Frampton, con el que tuviste batallas. Creo que hasta tienes una relación excelente con él, ¿no?
Sí, sí, yo hablo mucho por WhatsApp con él, yo hablamos de vez en cuando por WhatsApp. Él ya cuando terminó la pelea con George Warrington, la segunda, él me dijo que me retirara, que ya está bien, que disfrutara de mi familia, que me lo había ganado a pulso. Pero yo no me podía ir así del boxeo de esa manera, porque me hubiera tirado toda la vida buscando un culpable, ¿no? Que si los ingleses, que si mi esquina... Que sí. Y yo no puedo vivir con él, es que es. Yo tenía que volver a intentarlo, entonces lo intenté. Fui campeón de Europa y no me salió irme como campeón del mundo, pero me voy sano de este deporte, que es al final lo más importante.
Di que sí. Y como ves, si recordamos la trayectoria, tenemos un montón de momentos inolvidables en tu película.
Una leyenda.
Yo decía eso, se acaba el boxeador, nace la leyenda.
Sí, señor.
Claro, ahora es una leyenda. Pues fíjate la de docenas y docenas de boxeadores, gente que sea... pegado como tú en el ring, pero no ha logrado lo tuyo, mundiales, europeos. Es una verdadera para estar súper satisfecho y que todo ese caudal de experiencia que tienes, joder, que se lo ofrezcas a la gente nueva, que se acerque.
Claro que sí. Kiko, te mandamos un abrazo fuerte, te deseamos lo mejor y estaremos en contacto. Te seguiremos llamando para consultarte un montón de cosas del boxeo. Que seas muy feliz, Kiko, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto. Pues Kiko Martínez ha puesto punto y final a su carrera. Se le ve dolido,
Claro, es difícil. Claro, porque dejar una vida...
A pesar del riesgo que se corre...
Fíjate que es una persona humilde, pero qué director, qué profundidad en las palabras que tiene, ¿verdad?
Yo estoy muy contento de que nosotros hace ya, no sé, un par de años o así, cuando se hablaba de que se debía retirar, dijimos, no se puede retirar así, él tiene que tener esa última pelea, ese último combate donde él lo gane o lo pierda, y he llegado aquí. Y yo creo que fue estupendo, ¿no? Y ganó el título, y eso para su vida posterior va a ser fantástico para el futuro suyo.
Yo me acuerdo, ¿no? El Dazón me hace ilusión, la cabecera, en la cabecera cuando vienen golpes, sale Canelo, en fin, todos los grandes, sale Kiko en el KO con Keith Gallagher.
Claro.
Y entonces digo, mira, es que claro, es que estas ya...
Son momentos inolvidables, claro.
Es que Keith Gallagher era como el campeón, como lo fulminó, campeón del mundo otra vez.
Lo que pasa es que los campeones del mundo de boxeo no tienen la repercusión de otros campeones del mundo.
Efectivamente.
¿Te refieres aquí? Claro.
Hombre, me refiero aquí, refiero al lince de Parla, me refiero a todos los que han tenido esos triunfos, campeones del mundo. Es lo mismo ser campeón del mundo de natación que de boxeo, ¿no?
Pues sí.
Claro, pero no.
Y 8 veces, en 2 pesos y tal.
El que está al borde de la retirada es Maravilla Martínez. Vamos a esperar a ver qué decisión toma después de que se haya suspendido el combate que tenía
previsto.
Cuente,
yo creo que otro que después de ver...
Otra leyenda, joder.
Exacto, claro. No, pero es que este ya también lo ha sido todo. Claro. Y esos combates que le veíamos, como siempre decimos, ¿no? Que seguro que Maravilla Martínez está para ganar al 80% de los boxeadores, pero claro, lo malo es que son nosotros, ¿me entiendes? Entonces, yo creo también que lo ha hecho todo, creo que lo ha reflexionado y me parece que también está muy cerca de anunciar oficialmente
su retirada, lo esperamos. Y el tema espinoso, que es el próximo 27 de octubre en Orlando, se disputa el Mundial del Peso Pluma entre Amanda Serrano y la brasileña Danila Ramos. ¿Cuál es la novedad de todo esto? Pues que han decidido que el combate sea 12 asaltos, 3 minutos cada salto. 3 minutos es la duración en los hombres.
Igual que,
y en las mujeres hasta ahora era 2, pero estos son 12 de 3.
Antes era 10 de 2.
Exacto. ¿Qué se gana con esto? Supuestamente espectáculo, que las victorias que las victorias sean, haya más victorias antes del límite, se supone.
Correcto.
Y sobre todo más bolsas económicas, o que las bolsas sean algo más grandes. No,
no, sí, pasar de 20 minutos a 36.
¿Eh? A mí me parece
ahora, el riesgo. El riesgo.
Excesivo.
Claro,
el riesgo. Y aquí tenemos que escuchar a los médicos. Eso. Y los médicos están anunciando, de hecho, me decías, Jaime, que el Consejo Mundial del Boxeo no va a aprobar este...
No. Y el médico de la Federación Española, Alejandro Mejuto, que es un médico muy prestigioso, ha dicho que es que a nivel físico, con eso se aumenta muchísimo el riesgo de lesiones. Nosotros que no somos del norte y somos, nos gustan las traineras, y este fin de semana los de
sí,
la concha.
Sí, sí,
yo creo que nosotros, Campo del Gas, estamos en contra.
Sí, estamos en... No, iba a decir que un técnico dijo que las chicas sufrían muchísimo. Claro, la trainera
está
la misma.
Para los hombres.
Efectivamente, claro. Y sufren mucho más y tienen más posibilidades de lesiones de espalda. Normal, claro. Normal. Entonces aquí, a mí que me gustaba, yo soy de... que estaría de acuerdo en el paso de a los 3 minutos, porque a mí se me quedaban cortos y ellas mismas...
Sí, pero no tantos asaltos.
No. De hecho, 10 asaltos de 2 minutos son 20 minutos de combate.
Pues yo pondría 8 de 3 minutos.
Eso es. 8 de 3 son 24. Y ahí si hay palos, en 3 minutos te da tiempo a... Y creo que había más. Y luego ya lo que digan los médicos. Ahí yo creo que se equilibraba un poquitín. O sea, 20 por 24...
Bueno, pero claro, es que ahora pasamos a 36.
No, es
el doble casi, la duración de un combate.
Pero sobre todo no es por eso, es porque en 3 minutos tienes la posibilidad de ganar el asalto mejor. Pero en 2 minutos, aunque sea un golpe como muy... capeas 5 o 6 segundos y ya, en cambio en 3 minutos es muy difícil escaparse ya.
Y que luego, mira, ahora que estamos en el US Open, las chicas juegan al mejor de 3 sets.
Claro.
Pueden jugar, pero probablemente llegues absolutamente fundida.
Claro, claro.
En este caso, yo creo que las chicas están muy bien, y estos combates que hemos visto que nos han levantado, porque son también a lo mejor así, ojo.
Claro.
¿Me entiendes? Que si de repente, bueno, a mí 12 me parece una barbaridad. O sea, sinceramente, una barbaridad. Yo creo que ahí va a llegar un momento, vamos, si esa pelea se celebra 12 asaltos, estoy casi seguro, en un 99,9%, que Amanda Serrano la noquea a esta chica, pero claro, el problema está en que la puede hacer más daño.
El daño, claro. No, pero si es...
pero si es pelear ya como John Frosio, o sea, es igual.
Claro, no. Efectivamente, claro. Cuando aquello se bajó de 15 a 12, ¿por qué se bajó de 15 a 12?
Hombre, claro.
Porque los riesgos eran mucho mayores.
Los médicos se dieron cuenta que cuando bajaba ya el físico, quedaba solamente el corazón, y se liaban a palos y tal, y hubo muchos accidentes. Dijeron, oye, 12 ya está bien. Y cuando son títulos y tal, los títulos nacionales, 10 asaltos, peleas de estos que hay, 10, es que 10 asaltos...
Pero es media hora, sin parar de darse palos, claro.
Jaime, es que antes eran 45 minutos.
No, eso era una barbaridad. Y antiguamente, imagínate ahora que ahora llega cualquiera y dice, no, yo quiero pelear como peleaba Max Baer a 20 asaltos.
El Consejo Mundial de Boxeo ha dicho no, vamos a ver qué dicen los otros tres organismos.
Pero yo creo que Campo del Gas está también en contra.
Nosotros estamos en contra. Fíjate, a mí me parece bien lo de los 3 minutos.
Pero en 8.
No es en 8.
Eso. Vale. Muy bien. No tenemos nada destacable este fin de semana. Descanso, ¿no?
Sí, este fin de semana, déjame joder. Está, pero sí, ahora hay varios buenos combates,
Sí.
Enseguida llega ya lo de
Canelo. Es a final de septiembre.
Exacto. Tenemos buenas peleas. El campeonato del mundo de Lara. Británico, Bud Warrington, que ahí puede pasar. Ahí puede pasar cualquier cosa, vamos, sobre todo con Warrington, la cosa de locos, ¿no? Pero hay buenos combates. Bueno, lo último fue otra exhibición de Usyk.
Sí.
Y luego las imágenes tristísimas, lamentables, de este Tyson Fury, que es que estoy verdaderamente, cabreadísimo con Tyson Fury.
Porque no da el paso y está entretenido UFC.
Gordo como un tal.
Como siempre.
Va a pelear con uno de los... Yo qué sé, macho. Usyk ganó bien a Daniel Dubois. De menos a más, lo noqueó y ya, no tiene ninguna excusa. Claro, que quiere el 80-20.
Lo de siempre.
Si tiene 3 cinturones, Usyk pelea.
Es el número 1, Usyk.
Tiene 3 cinturones. Oye, Tyson Fury para muchos es el mejor, pero lleva un tiempo. Es que estas actitudes a mí particularmente me desmoralizan. Sí. Es un insulto a la historia del boxeo.
Pues sí. Director, que tenga usted una feliz semana. La próxima semana le abrazamos aquí.
Venga.
Un abrazo grande. Gracias.
Abrazo.
Gracias, Jaime.
Venga,
que vaya bien.
Abrazo.
Enseguida terminamos. She lies and says she's in love with him. Can't find out.
Lo dejamos aquí, mañana más. Mañana más a partir de las 3 de la tarde empieza el tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. O sea que fíjense si tenemos horas de radio y de deporte. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.